Saludos a los que ya nos están sintonizando en vivo, a Dionisio, a David, a Hilda, a Alfredo, que está desde allá, desde Dajabón, Bayamón. Aquí yo estoy en vivo, como todos los días, de lunes a viernes. Hoy otro día de encuesta en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales. Sabes que me puedes ver en vivo, una misma transmisión, pero por diferentes plataformas me puedes ver en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com/acevedovila.net, a través de mi canal de YouTube, fácil de encontrarme en YouTube. Escribes mi nombre en el buscador, Aníbal Acevedo Vilá, o escribes el podcast de Aníbal y ahí me vas a encontrar ahora mismo en vivo a través de mi cuenta de X, lo que antes conocíamos como Twitter. Ahí escribes en el buscador mi nombre o arroba Aníbal Acevedo, también en vivo a través de mi cuenta de Instagram. Y si estás en Puerto Rico y estás suscrito a Liberty Cable TV, te invito a que me veas en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty. Y como te lo recuerdo todos los días, si me estás viendo a través de cualquiera de esas plataformas, me puedes ver en vivo o me puedes ver grabado a través de mi página de Facebook y mi canal de YouTube. Ahí también están grabadas todas las ediciones anteriores del podcast de Aníbal. Si me estás viendo en cualquiera de esas plataformas de redes sociales, me estés viendo en vivo o me estés viendo grabado, dale compartir, dale share. Ve ahora mismo si estás en Facebook y donde dice compartir, ahí cliqueas y de esa forma multiplicamos la cantidad de personas que nos puede ver en vivo o grabado gracias a la magia del internet y las redes sociales. Además, me puedes escuchar en el formato de audio solamente en cualquiera de las aplicaciones que permiten escuchar podcast a través del internet. A eso del mediodía de hoy encontrarás esta edición en Spotify, Apple Podcast, Google Play, en todas ellas. Y ahí también están archivadas todas las ediciones anteriores. Gracias, Carmen Grajales, por haberme sintonizado ayer en las noticias de Tele11. Hoy a las 3 de la tarde estoy en El Poder del Pueblo y me atrevo a anticipar, aunque después ellos me dirán y acordaremos qué tema, que hablaremos de la encuesta que será tema principal para hoy. Precisamente, ¿cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Señor director, yo no veo los temas por aquí. Vicepresidenta Kamala Harris visitará a Puerto Rico. La encuesta de El Nuevo Día, casi empate primaria entre Pierluisi y Jennifer. Jesús Manuel, adelante cómodamente. Juez acelera proceso de descertificación del alcalde de Ponce. Dramatizan ante jueza Swain el impacto negativo del plan de ajuste de deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Archivan querella contra Mariana Nogales en Comisión de Ética de la Cámara. Y uno de esos titulares que uno no quisiera tener que leer: cada día más cerca la candidatura oficial de Trump a presidente en el Partido Republicano. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy, en el podcast de Aníbal, que comienza ahora.
Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política, se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Nuevamente, muy buenos días para todos los que ya me están viendo en vivo a través de cualquiera de mis plataformas de redes sociales o a través del canal 85 y 285 de Liberty. Saludos, Luisita, ¿cómo tú estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que me estén viendo grabado. Nuevamente te invito a que le des compartir, a que le des share a esta edición de hoy del podcast de Aníbal. No importa si me estás viendo en vivo o si me estás viendo grabado, le puedes dar share ahora, le puedes dar share al final de la edición, en cualquier momento. Vamos rapidito a los temas antes de entrar a el plato fuerte del día de hoy, del día de ayer y del día de mañana. Vamos rapidito al primer tema. Ayer anoche yo creo que era más de las 6 de la tarde, pero fue tarde en la tarde o temprano en la noche, la Casa Blanca emitió un comunicado oficial en el que se informa la visita de la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, a Puerto Rico. Estará visitando a Puerto Rico el 22 de marzo. No se han dado detalles de qué va a ser, si va a haber algún acto público, si va a ser simplemente reuniones oficiales, con quién se va a reunir. Lo único que dijo el comunicado es que será una oportunidad para la vicepresidenta constatar o dar seguimiento a los trabajos de recuperación. Obviamente, no olvidemos que estamos en año de elecciones en los Estados Unidos, que el voto de los puertorriqueños en estados claves como es Pensilvania, como es Florida, que estoy mencionando no solamente donde viven muchos puertorriqueños, porque en Nueva York viven muchos puertorriqueños, pero estados que pueden decidir entre una contienda entre Biden y Donald Trump, que como dije, hablaremos de eso al final, pues el hecho de que esos estados sean clave y haya población puertorriqueña pone a Puerto Rico en el radar. Es la primera vez que ella viene a Puerto Rico como vicepresidenta. Vino a Puerto Rico como senadora, no recuerdo en qué año. Repito, no hay mucho detalle, pero para mí siempre es importante y pues una buena oportunidad. Primero, para exigir y reclamar. Primero, felicitar si entendemos que han hecho algo bueno la administración de Biden y Harris por Puerto Rico. Y hay cosas que se han hecho positivas para Puerto Rico, el crédito por niño, los fondos adicionales para el sistema de salud. Hay otras cosas pues que uno no debe estar tan contento, como por ejemplo, no han hecho nada con la Junta de Control Fiscal, no nos dieron la paridad en ese SSI cuando simplemente pudieron haber retirado en el Tribunal Supremo la apelación que había dejado Trump. Pero me parece que es bueno cuando una figura como la vicepresidenta de los Estados Unidos visita Puerto Rico, ojalá y le sepamos sacar el máximo a esa visita. Pero vamos al plato fuerte del día de hoy, al igual que el de ayer, y ya podemos anticipar que será mañana la encuesta de El Nuevo Día. Voy a dar el análisis aquí detallado desde mi perspectiva, con mi experiencia. Por eso te invito a que le des share, a que le des compartir a esta edición de hoy del podcast de Aníbal. Ahí está la primera plana del periódico El Nuevo Día. Hoy la encuesta está concentrada en las candidaturas a primarias. Las dos candidaturas a primaria, gobernación, Partido Popular y PNP, y la primaria a comisionado residente por el PNP, tiene otros elementos sobre el PIB, Proyecto Dignidad, la Alianza, que lo voy a comentar, pero el plato fuerte son las encuestas para las primarias. Mañana, señoras y señores, será el pareo para la gobernación. En otras palabras, para mañana podemos esperar que van a medir cómo saldría si la contienda fuera Pedro Pierluisi, Jesús Manuel y los demás candidatos, Pedro Pierluisi, Juan Zaragoza y los demás candidatos, Jennifer González, Pedro Pierluisi y los demás candidatos, Jennifer González, Juan Zaragoza y los demás candidatos, y también mañana nos van a dar la encuesta para el municipio de San Juan. Pero vamos parte por parte. Primero, en la encuesta dentro del Partido Popular Democrático, no es sorpresa, Jesús Manuel Ortiz dominaría la primaria del PPD. El presidente de la PAVA supera a Juan Zaragoza en la contienda interna por la candidatura a la gobernación. No me sorprende que Jesús Manuel esté adelante. Sí pensaba que iba a estar un poco más cerrada la contienda. ¿Cuáles son los números? En este momento, 64% votaría por Jesús Manuel Ortiz, 33% votaría por Juan Zaragoza y no está seguro 3%. Recordarán que la semana pasada, esto se parece mucho, lo voy a reconocer, a la encuesta de Noticel. Es lo único que las dos encuestas se parecen, veremos mañana, porque en la encuesta de Noticel tenía a Jesús Manuel con 73% y a Zaragoza con 26%. Ahora pues están 64 y 33%. Inclusive esta está un poquito más cerrada que la de Noticel. En la de Noticel critiqué y me parecía increíble que aparecían 0 indecisos. Aquí aparecen 3%. Ustedes saben que yo le analizo las encuestas como ellas salen, pero llamo la atención que me está raro un 1% tan bajo de populares indecisos, porque yo me encuentro populares en la calle que pues todavía me dicen que no saben por quién votar. Otros datos interesantes, más allá de por quién usted va a votar, cómo se ha movido la contienda. Aquí es difícil comparar octubre del año pasado con noviembre, contra la del PNP, que lo vamos a ver ya mismo, donde se ve claramente una tendencia en la primaria del PNP. Aquí en octubre, noviembre, era noviembre, perdón, el Nuevo Día encuestó, pero puso todo el mundo que sonaba. Ahí estaba Javi, ahí estaba Charlie Delgado, ahí estaba José Luis Dalmau, y ahora pues solamente es una contienda entre dos. ¿Qué quiere decir? Que había un montón de gente populares que estaba votando por unos candidatos que ya no están en la papeleta. Así que no es una comparable directa, pero es interesante. En aquel momento, en noviembre del año pasado, cuando había un montón de candidatos, Jesús Manuel tenía 30%. Ahora subió, como pueden ver, a 64%. ¿Qué quiere decir? Que de los que iban a votar por los demás candidatos, Jesús Manuel se trajo 34 para él. Por otro lado, en noviembre del año pasado, Juan Zaragoza tenía tan solo el 13% de los populares. Ahora subió a 33, así que ha subido básicamente 20 puntos. Subieron los dos, pero Jesús Manuel se robó en el buen sentido de la palabra, más votos de los otros candidatos. ¿Qué quiere decir eso, señoras y señores? Pues que sí, no se puede negar. Jesús Manuel está mucho más mejor aspectado. Además, el voto seguro. Los populares que dicen que definitivamente van a votar por su candidato, entre los que dicen que van a votar por Jesús Manuel, en noviembre 42% decían que estaban seguros que iban a votar por él. Ese número subió a 59%. En Juan Zaragoza, solamente el 26% de aquel 13% decía que estaba seguro. Ahora el 42% de este 33% dice que está seguro. Ese es un dato importante porque recuérdense que a la primaria, aunque hoy la gente dice, sí, sí, voy a votar a la primaria, el día de la primaria, si hizo sol y prefirió irse para la playa, si tiene dolor de cabeza y no está muy convencido, pues no sale a votar. Por eso es bien importante en esta etapa la seguridad o el entusiasmo que tienen los seguidores de cada candidato. Otro dato alentador para Jesús Manuel es que cuando le miden cuál es el líder del PPD que atiende diversos temas, situación económica, seguridad, salud, todos esos temas que le interesa a la gente, en todos Jesús Manuel es valorado mejor que Zaragoza. Inclusive en desarrollo económico, 50% Jesús Manuel, 43% Zaragoza. La relación con la Junta de Control Fiscal, 52% Jesús Manuel, 38% Zaragoza. Esto debe ser preocupante para Zaragoza porque la carta de presentación de Zaragoza, como sabemos, es su experiencia y pues que básicamente él puede gobernar mejor porque tiene la experiencia. Dicho todo esto, y esto es a recordatorio, a esta misma fecha, o sea, en esta misma encuesta, hace 4 años, en la encuesta de febrero-marzo del 2020, Eduardo Batia tenía 50%, Charlie Hernández tenía 24% y Carmen Yulín tenía 12%. Y todos sabemos que ese 24% de Charlie se convirtió, creo que fue en cerca de 60% en la elección, en la primaria del 2020. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque Jesús Manuel está bien aspectado, que no se vaya a celebrar. Y por otro lado, si Juan Zaragoza se siente golpeado, pues que se mire en el espejo de Charlie Delgado hace 4 años atrás. Nada está decidido. Es una primaria, las primarias son bien volátiles porque no solamente depende que tú convenzas al miembro del partido que vote por ti, sino que le generes el entusiasmo para que salga a votar. Así que el plato está servido, veremos a ver cómo se desarrolla esta contienda. Una gran limitación que hasta ahora ha demostrado Jesús Manuel es su dificultad en recaudar dinero. Y en una campaña corta de aquí al 2 de junio, pues el que tenga los recursos económicos para poder anunciarse mejor en los medios, no es que quiere decir que va a ganar, pero le pone en una ventaja competitiva. Ahora vamos al plato fuerte de esta encuesta. No voy a decir que yo se los dije porque no fui yo nada más. Mucha gente anticipó esto y mucha gente se confundió cuando vio que las notas del gobernador eran malísimas y que las notas de Jennifer González eran buenas. Y voy un poco a anticipar el fin de este análisis que les voy a hacer de la primaria del PNP. Jennifer González tiene los mejores números en todos los políticos en Puerto Rico. Inclusive cuando yo corrí en el 2020 contra ella, les puedo decir que tiene unos números, y ya basados en mis encuestas, tiene unos números todavía mucho más positivos de los que tiene hoy. Eso no tengo la más mínima duda. Pero ¿qué pasa? Una cosa es cómo te ve la gente de tu partido, de fuera de tu partido, los indecisos, los realengos, todo eso. Y otra cosa es la primaria. Y les dije cuando salió el primer día de la primaria, ayer, que los números positivos de Pierluisi habían subido un poco, los negativos de Pierluisi habían bajado un poco, los positivos de Jennifer habían bajado un poco, los negativos de Jennifer habían subido un poco, y aunque yo no tenía la interioridad, me imaginaba que esas subidas y esas bajadas eran dentro de los miembros del PNP y particularmente de los que van a salir a votar. Bueno, pues se cerró la contienda. Los números que da el Nuevo Día hoy, Jennifer González con 52% y Pedro Pierluisi con 46%. Ustedes dirán, pues Pedro está ganando. Bueno, lo que sucede es, y si para algo son buenas las encuestas, es si te pueden medir una tendencia. Bueno, el Nuevo Día, los que lo puedan ver en sus pantallas, es la gráfica de abajo en la página 7 del periódico. En este caso, si tenemos una tendencia de un año completo, porque el Nuevo Día está haciendo esta pregunta en la primaria del PNP desde febrero del año pasado. En febrero del año pasado, Jennifer González tenía 64% de la intención de los PNP y Pierluisi tenía 23%. O sea, hace un año Jennifer González le llevaba 34 puntos de ventaja a Pedro Pierluisi. Noviembre del año pasado, Jennifer de 64 bajó a 55 y Pierluisi de 25 subió a 41. Y lo analizamos en este podcast cuando salió esa encuesta. Y en aquel momento les dije, Jennifer, cuidado, la tendencia es a la baja y la de él hacia arriba. Ahora Jennifer está en 52 y Pierluisi está en 46. En un año, una ventaja que tenía Jennifer, que era de 34 puntos, se ha reducido a una ventaja de tan solo 6%. Y esas son malas noticias para la comisionada, buenas, definitivamente buenas noticias para el gobernador Pedro Pierluisi. Hay otros datos ahí que son buenos para Pierluisi y otros que son buenos para Jennifer. Pero los que son buenos para Jennifer son los menos importantes. El Nuevo Día hizo la pregunta de el corazón del rollo, los que se identifican fuertemente PNP. Que pues podemos imaginarnos que es los que con mayor probabilidad van a salir a votar. No lo sabemos con certeza, pero si usted se siente bien, bien, bien popular versus uno que dice, bueno, yo todavía me siento popular, ese que se siente bien, bien popular, es casi seguro que va a votar a la primaria. Pues lo mismo pasa en el PNP. En ese grupo, lo que en inglés le llaman el hardcore, lo que el Nuevo Día le llama el corazón del rollo, prácticamente está empate. Es más, Pierluisi ya está adelante. Entre los que son corazón del rollo, Jennifer González saca 48% y Pedro Pierluisi saca 49%. Así que en el universo completo de los PNP se ha reducido la ventaja sustancialmente, pero en el corazón del rollo, Pierluisi se fue adelante. Y en noviembre, aunque ya estaba bien cerrado, en ese grupo del corazón del rollo, todavía Jennifer estaba adelante 49 a 47. Así que vemos en toda la encuesta y en todos los subgrupos la tendencia hacia arriba de Pierluisi, la tendencia hacia abajo de Jennifer González. ¿Dónde están las buenas noticias de Jennifer? En el voto suave, en los que no son del corazón del rollo, en los que no, en los pues, que son PNP, pero pues esos son hasta PNP que podrían votar mixto, podrían votar por otros candidatos, se sienten PNP, pero no están del todo contentos. Ahí Jennifer está ganando cómodamente, dice la nota del periódico El Nuevo Día, en contraste entre el 29% de los PNP que se identifican algo o poco con el PNP, también conocido como los votos flotantes. Jennifer tiene una ventaja sólida frente a Pierluisi de 61 a 39. ¡Wow! Esas son buenas noticias. Le está dando una pela entre el voto suave. Ah, pero ¿qué pasa? Que ese... en el sondeo de noviembre, o sea, ahora mismo en ese grupo, Jennifer tiene 61% y Pierluisi tiene 39% en el voto suave PNP. Pero en noviembre, Jennifer tenía 72%. O sea, en ese voto suave ha perdido 11%. Y en el voto, y Pierluisi en aquel momento tenía 23% y subió a 39%. ¿Qué quiere decir? Que aún en el voto, o sea, si no votaran los hardcore, que eso es irreal, y solamente votara el voto suave PNP, Jennifer ganaba. Pero aún en ese grupo, la brecha se está cerrando. El gobernador sube en el voto suave y Jennifer baja en el voto suave. Ahora, ¿por qué esto es importante? Y aquí me voy a anticipar a lo que creo que va a decir mañana. Y eso hay que analizarlo en función de los positivos que se vieron ayer de Jennifer y de lo que nos dice esta encuesta, entre el voto suave del PNP. Yo les anticipo que mañana, que van a hacer el pareo, ojalá y me equivoque, pero yo anticipo que los dos, Pierluisi y Jennifer, van a salir ganándole a todos los demás candidatos. Pero me atrevo a decir, a base de lo que he visto en los primeros dos días, que Jennifer va a salir como que tiene una mayor ventaja sobre los demás candidatos que si fuera Pierluisi. Y ese va a ser el mensaje que ella va a tratar de llevar. El mensaje de que con ella el PNP está más seguro que puede ganar. Si ese es un mensaje suficiente para convencer a los PNP y detener esta tendencia a favor de Pierluisi, está por verse. Le doy un último dato antes de terminar. Todavía me queda un ratito para hablar de la encuesta. En esta fecha, igual que le dije que Eduardo tenía 50% en febrero del 2020 y Charlie tenía 24% y Jennifer Carmen Yulín tenía 12% y sabemos lo que pasó. En esta fecha, hace 4 años, Wanda Vázquez estaba ganando por 1% por encima de Pedro Pierluisi y sabemos lo que sucedió. A eso añádale lo siguiente. Igual que hice la mención de Jesús Manuel y su falta de recursos económicos. Pierluisi, la última vez que supimos, tenía $5 millones en el banco. Y Jennifer tenía un poco menos de $1 millón. Le van a decir que los chavos no lo son todo, bla, bla, bla. Señores, primero, cuando usted ve esta tendencia que lleva el gobernador, acuérdese que la de Noticel tenía el gobernador adelante. En eso no son comparables la una con la otra. Pero la de Noticel, si tú le sumas que la de Noticel tenía el gobernador adelante y que la del Nuevo Día lo que lleva es una tendencia clara a favor del gobernador, pues yo me atrevo a decir, independientemente si usted tiene dudas en la encuesta, que el momentum, el empuje, el impulso lo tiene Pierluisi en este momento. Si a eso le añade que yo me imagino que luego de Semana Santa, que es a fin de este mes, va a venir la avalancha de anuncios de radio, televisión, redes sociales, periódicos, de todo, pues la situación para la comisionada reciente, salvo que ocurra algo inesperado, está difícil. Cualquier cosa puede suceder. Pero para Jennifer ganar la primaria, ella necesita primero detener este empuje del gobernador. ¿Cómo lo va a hacer? Y hay que tomar eso en cuenta. En este momento, por su situación de que acaba de dar a luz 2 gemelos, pues presumimos que su actividad pública va a tener unas limitaciones, aparte que fue por cesárea, o sea que tiene todas unas complicaciones que tienen que ver con esa situación. ella ha empezado, la he visto en las redes y está empezando a hacer unas cosas, pero todavía no ha entrado full en campaña y la falta de dinero. Ella necesita que vaya a votar muchísima gente en la primaria del PNP. Es más, ella necesita que vayan a votar en esa primaria gente que no son PNP, pero le gustaría verla a ella encabezando la papeleta. Y eso en la política puertorriqueña y con la apatía que hay es muy difícil. ¿Por qué? Porque Pedro Pierluisi, aunque tenga esa imagen tan mala en el país que la tiene, no genera odio. O sea, yo no veo gente que vaya a decir, yo no soy PNP, pero voy a ir a votar a la primaria PNP porque quiero derrotar a Pedro Pierluisi. Eso pasó en la primaria Fortuño contra Pedro Rosselló. Mucha gente que no eran PNP en aquel momento fueron a votar esa primaria simple y sencillamente para derrotar a Pedro Rosselló. No veo eso en este momento. Así que el escenario complicadísimo para la comisionada residente. Y creo, volvamos al pasado, aquellas cosas que dijo mi tocayo Aníbal Vega Borges de que van a ganar con 70%, bla, 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 bla. Ya nadie se atreve a decir eso. Y la encuesta del Nuevo Día, pues, le da un golpe duro. Repito, mañana Jennifer, esa es mi estimación, va a recibir un oxígeno porque va a aparecer como la candidata más fuerte frente a quien sea el candidato del Partido Popular y los candidatos y el candidato de la Alianza y de Proyecto Dignidad. En cuanto a quién usted cree que es el líder, mire qué interesante, Jennifer más o menos las gana casi todas, pero a pesar de eso, la base del PNP se está alejando de ella. Aquí no tengo las comparables de meses atrás. La situación económica, Jennifer 54% de que es mejor líder, Pierluisi 43% seguridad, curiosamente 49-49%. Creo que eso es un missed opportunity de Jennifer porque hay mucho temor en la ciudadanía en cuanto a la situación de crimen. Salud 57-43%, costo de luz y agua 52-48%. Aquí también hay un missed opportunity. Ella le cayó encima a Luma. Y a pesar de eso, aunque la ven que es mejor entre los PNP, no es una pela. 52-48%. Educación 49-45%. Desarrollo económico 52-48%. Relación con la Junta, curiosamente es la única que Pierluisi, pero esto es prácticamente igual. 49% Jennifer, 50% Pierluisi. Relaciones en Washington, obviamente, ya la comisionada residente, 63-38%. Adelantar el ideal de la estadidad 57-38%, pero las encuestas nos están diciendo que cada día le importa menos a la gente la estadidad y que los PNP cada día se convencen. Primero, que los estadistas cada día hay más que no son PNP. Y en segundo lugar, que cada día los propios PNP se convencen de que este tema de que la estadidad está a la vuelta de la esquina los están engañando. Y finalmente, y no es tampoco es sorpresa para mí, obviamente el Nuevo Día encuestó en cuanto a la primaria William Villafañe versus Elmer Román. Los números son claros. William Villafañe 56%, Elmer Román 24%, otra persona que sería Ray Timbo, que ahí no hay más nada, 2%, no votaría 15%, no está seguro 3%. Aquí no hay comparable porque en noviembre Elmer Román no existía como candidato. Ahora, aquí hay malas noticias para Elmer Román. Y esta encuesta, y también lo había dicho la de Noticel, valida algo en lo que yo creo firmemente y había dicho en este podcast y en otros foros. Los tiempos aquellos donde la base de los partidos hacía lo que le decía el líder, o sea, salía a votar porque el alcalde dijo que votaran por fulano. Eso se acabó. Hasta los electores del corazón del rollo hacen lo que les da la gana. ¿Y a qué me refiero? Ya verán cómo se comportan los que van a votar por Jennifer, cómo se comportan en cuanto a la primaria a comisionado residente. Como le dije, 56% Villafañe, 24% Elmer Román. No podemos hablar de tendencia porque en noviembre Elmer Román no existía para todos los propósitos. Dice la nota, Villafañe, quien actualmente es senador, lidera entre los afiliados del PNP que se identifican total o mucho con el partido, con un 57% frente a un 26% que acumula Román. O sea, en el hardcore, contrario a la primaria para la gobernación, que Pierluisi se le fue adelante por un punto, en el hardcore, que son los que probablemente van a salir a la primaria a votar, Elmer Román mantiene una sólida ventaja. De igual manera, Villafaña tiene una ventaja de un 53 a un 21 en el voto suave. O sea, contrario a Jennifer, que en el voto de los que no se sienten, se sienten PNP pero suave, ella está ganando cómodamente. En ese voto, Elmer está perdiendo. Ahora, ¿qué es lo que más le debe preocupar a Elmer Román? En el subgrupo, entre los que dicen que van a votar por Jennifer, que ya vimos que es el 56% de los PNP, que se ha cerrado la brecha, es otra cosa. Perdón, el 52% de los PNP. Entre ese 52% de los PNP, Elmer Román tiene 32% de apoyo y Villafañe 39% de apoyo. Difícil este escenario para Elmer Román. ¿Por qué? Bueno, número uno, porque está atrás. Y eso pues tiene un efecto psicológico. Número dos, que con estos números, y ustedes y yo no sabemos lo que dicen las encuestas internas de Pierluisi y de Jennifer González, pero ellos están haciendo encuestas. Con estos números, Jennifer no va a dedicar los 3 meses que le quedan. No los va a dedicar a salvar la candidatura de Elmer Román. Ella tiene que dedicar esos 3 meses que le quedan a salvar su candidatura, a salvar sus aspiraciones. Así que no veo a Jenny, ella va a decir que lo respalde, yo no estoy, pero el trabajo duro de cuando usted va a una entrevista, dedicarle 20%, 25% de esa entrevista a hablar de su candidato a comisionado reciente, no lo veo. Ella va a tener que usar cada segundo, cada minuto en hablar de ella para detener esta tendencia favorable a Pedro Pierluisi. Eso es lo primero. Lo segundo es que esto le va a ser bien difícil a Elmer Román levantar los dineros, los recursos para llevar a cabo su campaña. Porque Jennifer está atrás en dinero. ¿Y usted se cree que Jennifer, cuando le pida dinero a algún donante o algún PNP de la calle, le va a decir, dame 25 pesos a mí y 15 pesos a Elmer? No, le va a decir, dame los 40 pesos a mí. Porque está atrás, lo necesita. Así que escenario muy complicado. El falta de name recognition, del reconocimiento de nombre de Elmer Román, está claro. Yo todavía, ayer hablaba con una amistad, yo no entiendo por qué Jennifer González dedicó tanto tiempo y energía a buscar un candidato. Porque en aquel momento ya estaba ganando cómoda. Y ella lo que tenía que decir es, mira, yo no necesito un candidato a comisionado reciente. Yo puedo trabajar con Villafañe, yo puedo trabajar con Quiquito, yo puedo trabajar con el que sea. Yo voy a correr solita para gobernadora y allá el que salga comisionado residente irá conmigo. Pero yo creo que fue un acto un poco de arrogancia política. Ella pensar que tenía tanta fuerza que podía traer un compañero de papeleta que era un desconocido, porque nadie pensó que Elmer Román le ganaba un voto a Jennifer. Inclusive hasta ahora, y lo tengo que decir con el mayor respeto a él, ha sido un mal candidato. Como candidato, lleno de controversia, que si la controversia de los endosos, que si la controversia de la residencia. Y al día de hoy no ha dicho nada que haya impactado al país. Y presumo que si no ha impactado al país, tampoco ha impactado a la base del PNP. La encuesta hoy tiene... Ay, perdón, este no es. La encuesta hoy tiene también unos datos, para mí un poquito confusos, en términos de sin ganar terreno la alianza entre el PIB y Victoria Ciudadana. Bueno, básicamente lo que dice es que la gran mayoría del electorado no sabe qué es la alianza. El 38% del electorado asegura conocer los detalles del acuerdo entre ambas actividades y el 12% lo favorece. Miren, explicar lo que es la alianza es bien complicado, que si un candidato de un partido, un candidato de otro. Honestamente, obviamente esto lo que señala es que tienen un trabajo de comunicación que hacer. Aquí la importante va a ser la de mañana. Si a esta fecha, y es lo que tendremos que estar pendiente, si a esta fecha Juan Dalmau está por encima de lo que él sacó solito y cercano a la suma de lo que sacaron él y Lúgaro en el 2020. Eso es lo que mañana habrá que ver, que dice la encuesta. Recordamos que la de Noticel dice que sí, inclusive lo puso en segundo lugar, que fue el notición de la semana pasada. Pero que la gente, mire, yo mismo no entiendo bien que es la alianza. Pero al final del día, mire, ¿usted va a votar por Juan Dalmau o no? ¿Usted va a votar por Ana Irma Rivera Lacén o no? Así que eso está por verse la de mañana. La analizaremos profundamente. Igual, pues dice que Javier Jiménez da un aire a Proyecto Dignidad. básicamente, pues lo que está diciendo es que hay un mayor reconocimiento de Proyecto Dignidad desde que él entró a la candidatura. Si es por él o no es por él, vuelvo y repito, lo veremos mañana cuando se tengan los números del macheo. Y ahí sí que sabremos cuántos votos para la gobernación al día de hoy está atrayendo Javier Jiménez, y habrá que compararlo con César Vázquez. Eso es lo otro. Aunque vamos a compararlo con las elecciones, debemos compararlo con la con la encuesta de febrero o marzo del 2020. Porque en la encuesta de febrero o marzo del 2020, si mi memoria no me falla y no la he buscado, ni Lúgaro ni Juan Dalmau estaban en los 12, 13, 14% que sacaron, y no recuerdo dónde estaba César Vázquez de Proyecto Dignidad a 8 meses de las elecciones en el 2020. Así que, señoras y señores, esos son los números para el día de hoy. Mañana le tendremos que dedicar gran parte del análisis aquí en el podcast de Aníbal a los números de la encuesta del Nuevo Día. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, luego de la pausa, juez acelera el proceso de desertificación del alcalde de Ponce y dramatizan ante la jueza Taylor Swain el impacto nefasto del plan de ajuste de deuda y el aumento a la tarifa que trae consigo. No se vaya nadie, regreso luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. ¿Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador? Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787-200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora.
Caribí, tu marca puertorriqueña en productos de calidad para la cocina y la limpieza del hogar. Con Caribí encontrarás toda la colección de utensilios de cocina de la reconocida chef Joanna Heike. También platos, vasos, así como equipo de limpieza hogareña. Caribí, distribuido por Manos de Aquí. Calidad, experiencia y el mejor precio. Pide los productos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Import, celebrando su 50 aniversario.
Ven y visita la Biblioteca Infantil Lee Conmigo en la planta baja del Centro Comercial San Patricio Plaza y regálale a tus peques una experiencia única entre libros. Aquí puedes venir y disfrutar de una gran colección de literatura infantil, área de arte, teatro de títeres y la biblioteca totalmente libre de costo. Sigue nuestro calendario y participa de nuestras actividades gratuitas de lectura en voz alta. Hazte miembro de nuestra biblioteca y por una mensualidad te puedes llevar libros prestados a tu hogar. Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal. Son exactamente las 8:40 de la mañana y Damián dice que como hay encuesta, mañana no va a haber jueves de película. Con más razón, necesitamos jueves de película. Además, ya creo que este domingo son los Óscares, así que mañana Gabriela nos dará sus pronósticos de cómo ve la contienda para los Óscares. Y sí, ya noticia de última hora, la voy a comentar al final. Ya yo no lo había anticipado, estaba en mis notas, pero ya se confirmó. Nikki Haley se retira de la primaria por el Partido Republicano, pero voy a dejar eso para el final, aunque no será un final muy agradable para la mayoría de nosotros, aunque sé que por ahí todavía quedan algunos trompistas en Puerto Rico. Bueno, ayer habíamos analizado que el juez Anthony Cuevas había puesto la vista para la desertificación del el doctor Irizarry Pavón, alcalde suspendido de Ponce y hasta ahora candidato del Partido Popular Democrático, que la había puesto para el 15 de marzo. Hice pues el comentario de que el 14 de marzo era la vista preliminar en el caso criminal. El 15 de marzo, acá en San Juan, la vista de desertificación. El Partido Popular había pedido que se acelerara el proceso. Y el juez Anthony Cueva, en cierta medida, complació al Partido Popular Democrático. Se suspendió la vista del 15 de marzo. Se le dieron 4 días a Irizarry Pavón, una vez sea emplazado, y entiendo que fue emplazado ayer, para que por escrito conteste, y voy a leer lo que dice la orden: se deja sin efecto el señalamiento del 15 de marzo de 2024. Se emite una nueva orden de mostrar causa con término reducido, de entender que existe una controversia real al analizar las alegaciones de la querella y la contestación del querellado, procederemos a determinar si la celebración de una vista es necesaria. Se lo traduzco a ustedes. No hay una vista señalada. Los abogados de Irizarry Pavón, que curiosamente cogió como abogado al abogado de los candidatos de Victoria Ciudadana que legisladores del Partido Popular están tratando de desertificar, presumo que lo cogió por ser un experto en temas electorales, tiene 4 días para contestar por escrito la querella que presentó el Partido Popular. El juez lo que ha dicho es: una vez usted me conteste por escrito, yo voy a examinar la alegación del Partido Popular y su contestación. Si creo que de ahí tengo que escuchar a los abogados, hacer una vista, pues entonces lo decido. Pero si no, el juez lo que está anticipando es que puede resolver este caso sin ni tan siquiera hacer una vista a base de las alegaciones. Eso no es algo extraño, no sucede todo el tiempo, pero es posible, especialmente cuando no hay controversias de hechos, por ende no hacen falta testigos. Puede ser que aunque no haya controversias de hecho, el juez quiera hacerle una pregunta a los abogados de ambas partes para aclarar la situación de derecho. Pero lo que se había anticipado de que este es un proceso expedito, rápido, porque lo dispone así la ley electoral, el código electoral, así va a suceder. Y eso, en términos del calendario, abre la posibilidad a que el alcalde quede descertificado antes de la vista, que comience la vista del 14 de marzo. Eso, pues, yo no sé si decir si complica o no complica, pero hace por demás interesante la situación, porque el alcalde suspendido tiene 2 procesos legales paralelos, un proceso criminal y un proceso civil, y ambos casi van a coincidir en términos de fecha. El 14, que es la vista en los méritos, la vista preliminar, perdón, el 14 es el próximo jueves. Yo veo difícil que el juez resuelva antes del 14, pero podría hacerlo. 14 es el próximo jueves. Si a los abogados le dieron 4 días y esos 4 días comienzan hoy, pues básicamente terminarían el sábado o el lunes. Le admito que no sé si se corren al lunes. Salvo que el juez lo resuelva en 24 o 48 horas, que tendríamos una decisión el 11, 12, 13 de marzo. No sé, yo me imagino que el juez quizás lo que va a hacer es esperar a ver qué pasa en esa vista el 14. Porque imagínense que el juez descertifique a el alcalde el 13 y el 14 ocurre el milagro que quiere el alcalde, que el caso se caiga. Yo no creo que eso va a pasar el 14, y lo he dicho varias veces. Yo creo que esa vista va a durar semanas, meses. Pero en la medida en que el juez quizás diga: déjame ver lo que pasa el 14, y entonces actúe al otro día. Y hablando de querellas, ayer la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes archivó la querella que había presentado el representante del PNP en contra de la representante María Nogales, a quien se le ha encontrado causa de regla 6 en 20 y pico de cargos. La desestimaron por un tecnicismo de jurisdicción, porque el código de ética de la Cámara dice que usted tiene que presentar la querella 30 días después que reconoció de los hechos, y el representante había conocido de los hechos hace tiempo porque era de conocimiento público, le había encontrado causa y pasaron los 30 días. Paralelamente a esto, la vista de preliminar contra Mariana Nogales está viva, y este es otro ejemplo, por eso es que yo le digo que no creo que el caso de Irizarry Pavón se va a resolver rápidamente. Esa vista lleva tiempo y se suspende, y hay vista y no hay vista. Así que en términos de los casos criminales contra Mariana Nogales, todavía está en la etapa de vista preliminar para ir a juicio. Y ayer continuó el proceso ante la jueza Taylor Swain sobre el plan de ajuste de la deuda. Ayer la jueza Taylor Swain le dio la oportunidad a ciudadanos, entidades, organizaciones, el Centro Unido de Detallistas, la Asociación de Gasolinera, Espacios Abiertos, la senadora Ana Irma Rivera Lacén, retirado, ex empleado, a que testificaran. Fue una vista aparentemente emotiva. Hubo testigos que se les hizo un taco en la garganta o hasta se les salieron las lágrimas por la precaria situación económica que viven, porque no pueden pagar la luz, porque no saben qué va a pasar con sus pensiones. El sector privado, los detallistas dramatizaron lo que va a significar un aumento adicional en el costo de la energía sobre sus negocios, y cómo la única conclusión que pueden tener es pasarle eso al consumidor. En otras palabras, usted y yo vamos a recibir un doble cantazo. Nos van a subir la tarifa, pero además de subirnos la tarifa, en la medida que todo lo que comemos, compramos, los servicios que recibimos, a ellos también le van a subir la tarifa, ellos nos lo van a pasar a nosotros. El periódico El Nuevo Día, en una nota obviamente de Joana Isabel González, tiene el titular, que es una cita de lo que dijo la jueza: se necesita sabiduría para desempeñar este trabajo. Esto está en la página 37 del periódico El Nuevo Día. Comerciantes revelan que el cargo legado costará miles de dólares que terminarán pasando a los consumidores, mientras ciudadanos relatan los infortunios por un servicio eléctrico ineficiente. Dice la nota, y voy a leer porque me parece que Joana Isabel, como siempre, con su pluma, resume muy bien y nos logra un poco transmitir lo que pasó en la vista. La jueza Taylor Swain indicó ayer que tendrá presente las expresiones de los ciudadanos cuando tenga que decidir si confirma o rechaza el plan de ajuste propuesto, al tiempo que admitió que necesitará sabiduría para ejercer sus funciones. Haciendo una pausa, Swain agradeció a la docena de ciudadanos que se dio cita en el Tribunal de Distrito Federal en Atorrey para expresarse en torno a la quiebra de la autoridad, y en especial a quienes le participaron buenos deseos e indicaron que oran porque tenga el discernimiento necesario a la hora de sopesar los pagos a los bonistas y el efecto que tendrá el plan de ajuste en la vida de los puertorriqueños. Cita textual de lo que dijo la jueza desde el estrado ayer. Sí, se necesita sabiduría para desempeñar este trabajo, dijo Swain, al tiempo que indicó a los abogados en la sala, así como a los integrantes de la junta y a los funcionarios de gobierno, que esperaba que ellos también hubieran prestado atención a los testimonios de los ciudadanos. Swain hizo sus expresiones luego de escuchar relatos que se caracterizaron por la molestia y las lágrimas. La jueza dedicó la jornada exclusivamente a quienes detallaron cómo viven las consecuencias de un sistema eléctrico deplorable y costoso. Y ahí pasa a resumir, Joana Isabel, lo que sucedió en la vista. Esto es un tema complejo. Hablé de esto ayer brevemente en las noticias de Tele 11. Es bien técnico, ¿qué es lo que está pasando allí? Yo no soy experto en promesa, pero pues trato de leer y entender. Primero que nada, la jueza, contrario a lo que ha dado a entender el gobernador, la jueza no puede enmendar el plan. La jueza o lo acepta o lo rechaza. ¿Cuál es el escenario que tenemos? El plan, como dijeron todos esos ciudadanos que testificaron ayer, nos impone un aumento a la tarifa, aunque el gobernador lo niegue. ¿Cómo es que le llaman? Cargo heredado, cargo legado, whatever. Si es 8 pesos, si es 15 pesos, eso estará por verse, pero nos van a subir la tarifa. Entonces, los bonistas, el 60% de los bonistas están en contra de ese plan, porque alegan que usted y yo tenemos más dinero en el bolsillo de lo que dice la Junta, y que la economía de Puerto Rico está mejor y va a estar mejor que lo que dice la Junta, y que por ende podemos pagar todavía más por la luz para pagarle a ellos. O sea que Los bonistas quieren que la jueza diga que no, pero es para que se haga un plan de ajuste de deuda que les dé más dinero a ellos y nos aumente más la tarifa. Los pensionados, el sector privado, el autier, los ciudadanos de a pie quieren que se rechace el plan porque nos saca demasiado del bolsillo a nosotros y que lo que hay que es pagarle menos a los bonistas para aliviar o hacerle menos daño al bolsillo y a la capacidad de desarrollo económico. En ese escenario, la jueza no puede enmendar el plan y decir, ah, pues en vez de pagarle tanto a los bonistas, le vamos a pagar menos tanto. La jueza lo acepta o lo rechaza. Y hasta donde yo entiendo, si lo rechazara, pudiera haber dos avenidas. Si la jueza dijera, rechazo el plan porque la economía de Puerto Rico no aguanta este aumento en la tarifa, vuelvan a la mesa de negociación y tráigan un plan que le quite todavía más a los bonistas y proteja el bolsillo y la economía de Puerto Rico. Eso serían buenas noticias porque tendrían que ir a la mesa de negociación y los bonistas tendrían que ceder más. Si la jueza dijera, rechazo el plan porque los bonistas tienen razón y se les puede pagar más, pues en buen español nos chavamos. Pero el otro escenario es que la jueza pueda rechazar el plan y decir, ¿saben qué? Ustedes no se van a poner de acuerdo, se acabó el proceso de quiebra y que ahora los bonistas vayan a demandar en los tribunales sin la protección de la ley de quiebra, de la ley promesa. Ese es otro escenario de mucha incertidumbre. La jueza va a estar celebrando vistas esta semana, la semana que viene. Ahora es que se va a poner todavía más técnico porque ahora van a ir expertos, peritos, van a hacer análisis económico, bla, bla, bla. Todo eso. Pero, señoras y señores, el futuro del bolsillo de ustedes y mío y el futuro del desarrollo económico de Puerto Rico en gran medida está en la sala de la jueza Taylor Swain. Y señoras y señores, como acaban de escuchar, la noticia del momento en Estados Unidos es que la candidata o la precandidata republicana Nikki Haley, exgobernadora de South Carolina y quien era la única sobreviviente, ayer perdió prácticamente todo. Ayer era lo que se conoce como el Super Tuesday. Miren este mapa. Todos estos estados participaron en la primaria ayer. Lo que usted ve ahí de rojo quiere decir que esos son los estados en los cuales Trump ganó. Voy aquí mirando para leerle los estados. Pero no solamente ganó, en todos esos estados, en la primaria, Trump dio una pela. Nikki Haley ganó Vermont, que tenía bien poquitos delegados, lo ganó por un pequeño margen. Había ganado el Distrito de Columbia, que también tiene poquitos delegados, pero Trump le ganó ayer en Maine, en Massachusetts, en Virginia, North Carolina, Alabama, Tennessee, Texas, Oklahoma, Arkansas, Minnesota, Colorado, Utah, California y Alaska. Y en la mayoría de esos estados no es que ganó, es que dio una pela. Y al dar una pela, básicamente mis notas antes de la noticia de Nikki Haley era que no le veía un camino a Nikki Haley. Para que tengan una idea, en Alabama Trump ganó con 70% de ventaja, en Alaska con 76% de ventaja, en Minnesota con 40% de ventaja, en North Carolina con 51%, en Oklahoma con 66%, en Tennessee con 58%, en Virginia con 28%, Arkansas 58%, Texas 60%, Massachusetts 23%, Maine 47%, Colorado 30%, Utah 18%, California 61%. En otras palabras, dio una pela en todos los estados, y Nikki Haley ganó Vermont por tan solo 4% de los votos. Con ese resultado, yo no veía ningún camino para que Nikki Haley pudiera mantenerse en la contienda. Es una cuestión de pura matemática, es cuestión de días que ya Trump va a alcanzar el número de delegados que necesita para ser proclamado oficialmente como el candidato. Se acaba de retirar Nikki Haley, así que ya esto está resuelto. No va, el candidato del Partido Republicano va a ser Donald Trump. En la encuesta, inclusive la encuesta del New York Times de esta semana, el margen de Trump sobre Biden se va agrandando. Ahorita hablábamos del entusiasmo de salir a votar. Hay un mayor entusiasmo entre los que están con Trump de salir a votar con él que entre los que están con Biden. Los demócratas no tienen ningún entusiasmo con Biden. El tema de la edad de Biden se ha convertido en un tema real. El tema de la migración y los problemas en la frontera con México se han convertido en un problema que inclusive desanima a los que están inclinados a votar por Biden o que votaron en el pasado por Biden. Yo no quiero ser pesimista, pero yo estoy aquí para analizar con ustedes. La realidad es que si las elecciones fueran hoy, y las elecciones no son hoy, son en noviembre, Donald Trump ganaría. Ah, hay un elemento que habrá que medir de ahora en adelante. Aunque Nikki Haley recibió unos porcientos bien bajitos, 20%, 25%, 30% del voto, en las encuestas y entrevistas que se han hecho, mucha de esa gente que votó por Nikki Haley o que pensaba votar por Nikki Haley han dicho, si el candidato es Trump, yo voto por Biden. Inclusive el senador de Utah, Mitt Romney, que fue candidato a presidente republicano hace unos años atrás, en el 2012, contra Obama. Mitt Romney ha dicho que él no puede votar por Trump y que si no hay más remedio, acaba votando por Biden. Si ese grupo de republicanos moderados es suficiente para llenar el gap de entusiasmo que tiene los demócratas con Biden, pues está por verse. También la mayoría de las encuestas en Estados Unidos dicen que el pueblo americano no quisiera que ninguno de los dos fueran los candidatos, que el pueblo americano quisiera otras opciones, pero salvo que ocurra lo inesperado, iremos a otra contienda, Biden versus Trump, y cualquier cosa puede suceder. Las implicaciones para Estados Unidos, para Puerto Rico y para el mundo de otro triunfo de Donald Trump, eso lo analizaremos más adelante durante este año electoral. Son las 8:58 de la mañana. Con eso yo me retiro por hoy. Dale share, dale compartir a esta edición de hoy del podcast de Aníbal. Nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana. Y si es jueves, mañana es jueves de películas. Ah, perdón, me lo está diciendo aquí Carmen Grajal. El otro que está por verse es si Nikki Haley va a endosar a Trump. La semana pasada ella dio señales de que lo podría pensar, así que ese es un elemento que podría afectar las posibilidades de triunfo de Donald Trump. Mañana es jueves, si es jueves, es jueves de películas y streaming con Gabriela Acevedo y tendremos el análisis pre-Óscares, así que no se lo pierda. Dale share, dale compartir a esta edición de hoy del podcast de Aníbal. Nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana. Que tengan un lindo día.
Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787-200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora.
Caribí, tu marca puertorriqueña en productos de calidad para la cocina y la limpieza del hogar. Con Caribí encontrarás toda la colección de utensilios de cocina de la reconocida chef Joanna Heike. También platos, vasos, así como equipo de limpieza hogareña. Caribí, distribuido por Manos de Aquí. Calidad, experiencia y el mejor precio. Pide los productos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Import, celebrando su 50 aniversario.
Ven y visita la Biblioteca Infantil Lee Conmigo en la planta baja del Centro Comercial San Patricio Plaza y regálala a tus peques una experiencia única entre libros. Aquí puedes venir y disfrutar de una gran colección de literatura infantil, área de arte, teatro de títeres y la biblioteca totalmente libre de costo. Sigue nuestro calendario y participa de nuestras actividades gratuitas de lectura en voz alta. Hazte miembro de nuestra biblioteca y por una mensualidad te puedes llevar libros prestados a tu hogar. Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.